yo me he criado en la biblioteca de mi padre. Yo siempre supe que mi destino sería ese, el de estar entre libros, leyéndolos. Pero he cometido la imprudencia de escribir también. No, yo tengo que resignarme a ser Borges. Uno puede imaginarme otro destino para mí que ese.
Dramas presenta Borges, los laberintos de un escritor.
En su autobiografía, Borges escribió: como la mayor parte de mis familiares habían sido soldados y yo sabía que nunca podría serlo, me sentí avergonzado por ser una persona destinada a los libros y no a la vida de la acción. Yo era una especie de superchería. Jorge Luis Borges, autobiografía.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges y yo.
Con su abuela Fanny, Borges aprendió a leer antes en inglés que en castellano. Así fatigó las páginas de Mark Twain, Robert Stevenson, H.G. Wells o Jack London. En esa lengua, hasta leyó primero El Quijote de Cervantes. Cierta vez, Borges contó:
cuando más tarde leí El Quijote en español, me pareció una pobre traducción.
Los versos en el idioma extranjero tienen un prestigio que no tienen el idioma propio, porque se oye, porque se ve cada una de las palabras. Uno piensa en la belleza o en la fuerza o simplemente en lo extraño de las palabras. Qué raro, por ejemplo, que el sol no se llame sol, sino sunne, que la tierra se llame eorce. Todo eso es raro y todo eso se agradece.
Su última obra fue un atlas ilustrado, con textos cortos, y que hizo en colaboración con María Kodama. La forma expresiva regular le sirvió para manifestar una sensibilidad abocada a los grandes problemas del hombre y también del mundo. La regularidad formal, según Borges, también le permitía memorizar y trabajar mentalmente los versos que la ceguera ya le impedía escribir y leer. La pérdida gradual de la visión, heredada de su padre, se había acelerado con el paso de los años.
La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice: looking on darkness which the blind do see. Mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro. El color negro y el color rojo. Le rouge, le noir son los colores que nos faltan. Y para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Y el rojo también, que se supone que es un color más vivo, ha desaparecido para mí. Lo veo como un vago marrón. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre, de mi abuela, que murieron ciegos, ciegos y sonrientes y valerosos. Y yo espero morir así también, pero no sé, se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor. Y yo sé que fueron más valientes que yo.
Al final del prólogo de La Rosa Profunda, Borges afirmó reveladoramente:
la ceguera es una clausura, pero también es una liberación, una soledad propicia a las invenciones, una llave y un álgebra.
Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Entonces se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso mío, ese lento crepúsculo que empezó, esa lenta pérdida de la vista que empezó cuando yo empecé a ver y que ha durado hasta ahora, es decir, que se ha extendido desde 1899 hasta 1977. Y no hubo un momento dramático. Fue un lento crepúsculo, salvo que ese crepúsculo ha durado más de medio siglo. Fue un lento crepúsculo, como digo, pero para los propósitos de esta conferencia tengo que buscar un momento patético. Un momento, y fue el momento en el cual yo comprendí que ya había cesado mi vista de lector y de escritor, que me veía apartado de los libros y apartado del hábito de la escritura, que eso me estaba vedado.
Jorge Luis Borges, Los laberintos de un escritor. Una producción de Tramas, Memorias del Presente.